Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a Carlos Soñoro le contamos historias de rock a través del tiempo. El episodio de hoy es un episodio bien especial porque lo vamos a dedicar a un año específico en la historia del rock, que es 1991, al comienzo de la década de los 90, donde se lanzaron tal vez los mejores discos de toda la década completa. Es increíble. Y lo más chistoso es que prácticamente la gran mayoría se lanzaron en un periodo de tiempo de 7 semanas. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a rendir tributo a un año específico, el 91. ¿O no, Ñoro?
Hace 30 años, aunque parecieran 15 días, Marchena, hace 30 años sucedió esto. Que coincidieron muchas cosas, ¿no? El CD se masifica y empiezan a contarse las ventas de los CDs de manera supuestamente concreta. Y grandes superartistas sacan super éxitos gigantescos, no solamente en el rock, ¿no?
Yo tuve mi primer disco, mi primer aparato de CD en el año 88, tal vez. Mis primeros CD fueron del 87. Yo recuerdo haber comprado 3 CDs sin tener el aparato para reproducirlos. Una forma como de forzar a que mi papá me ayudara a comprarlo. Claro. Y compré Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band of the Beatles, New Jersey de Bon Jovi y el álbum de Tracy Chapman. Pero tenía los CDs y no tenía el aparato reproductor. Mi abuela me regaló un tiempo después el reproductor de CDs y ahí comencé como mi caminar. Digamos que creyera que lo tuve en el año 88. O sea, sáquenme mi edad. Ahí comencé con mi fiebre de los CDs. Sí, hay que admitir que el CD se empezó a masificar en grande al comienzo del año 90, 91, porque ahí ya se empiezan a salir del mercado muchos discos que originalmente se editaban en vinilo ya salen del mercado. Inclusive, muchos de los álbumes del año 91, pues prácticamente ya no se editaban ni siquiera en vinilo, tal vez en Colombia. Porque en Colombia, digamos que el vinilo subsistió un tiempo más, porque el CD era un producto costoso, pero originalmente el CD sí se tragó de manera muy rápida en general al vinilo. Por eso muchos de los álbumes que van a recordar de esta época, pues prácticamente uno lo recuerda en CD, no en vinilo. Por ejemplo, vamos a hablar del Nevermind de Nirvana del 91, disco importante, o el álbum negro de Metallica. Y esos discos uno los referencia comprándolos originalmente en CD, ya no en vinilo. Entonces, digamos que lo que dice Ñoro es absolutamente cierto. La explosión del CD creó un boom en el mercado porque todo el mundo quería transformar esa discografía que tenía en CDs, en vinilos, a CDs. Y mandamos a la porra los CDs y después volvimos a caer en ellos.
Entonces, oye, Machi, yo recuerdo igual en tu caso, comprar mis discos, mis primeros discos, los primeros 5 discos de Iron Maiden, recuerdo que valían en el año 91, que fue cuando lo tengo en claridad del tema, 12,000 pesos colombianos, Live After Death, un solo CD.
Eran importados, en Colombia no se hacían CDs,
claro,
¿no?
Claro, totalmente. Y recuerdo que el Live After Death, por ejemplo, que eran 4 LPs, le habían quitado el lado B, el lado D lo quitaron, muy decepcionado yo, pero tenía mis discos que venía sufriendo yo escuchando LPs. Tuve mi coleccioncita de Maiden antes de tener el aparato. Recuerdo que valía 110,000 pesos un Sony que venía aparte, sin equipo.
Usted le pasó igual que a mí. Tuvo primero los CDs que el reproductor.
Así es. Después lo compré, que recuerdo que, como te digo, no existía el Discman, no existía el equipo con eso metido, sino como componente adicional. ¿Recuerdas que los equipos de sonido venían por pedazos, ¿no? El amplificador, la casetera, el LP, el tuner.
Sí, entonces, todo separado.
Sí, recuerdo, uf, y recuerdo que el sonido yo no lo podía creer.
El
La
CD,
vaina.
el que yo tenía, era marca Sony, me lo regaló mi
Claro,
abuela. Yo,
eran los líderes.
sí, eran los líderes, me lo regaló mi abuela, en una, lo compró en una tienda de discos en Miami que se llamaba en esa época Specs. Y yo todavía paso por ahí.
Claro,
Y
en
ya la tienda no
Ripley.
existe. Ahora hay un almacén de celulares que chistosamente hace poco compré mi celular ahí. Y pues guardo ese recuerdo. Mi abuela siempre me patrocinó esto. Pero bueno, más de historias familiares y de abuelas, metámonos en la gracia del 91. Yo quiero aclarar una cosa, Oñoro. Y es que la mayoría de la gente piensa que los años 90, el rock de los años 90, solamente giró alrededor del grunge, y eso es una gran mentira.
Cierto,
Porque no
empty.
solamente habían todavía coletazos del hard rock o del glam metal o hair rock todavía. Adicionalmente, todo el movimiento de la música alternativa fue excelente. Música que no necesariamente era grunge, era el sonido alternativo que no necesariamente compartía los mismos situaciones del grunge, y todo eso convivió en una época, e incluso a finales de la década de los 90, pues de alguna manera se vivieron una cantidad de movimientos musicales, como el new metal también fue de la década de los 90, y una cantidad de cosas. Pero quitémonos de una vez por todas
El pop punk
la mala
neo.
costumbre que el grunge fue el que dominó la década de los 90, ¿cierto?
Sí, tal vez era como el movimiento juvenil, el rock juvenil, que de todas formas la música juvenil era ahora, pues después de los 80 era muy importante. Pero esto que mencionaste sobre la era alternativa, los 90, yo creo que los 90 es, en cuanto a experimentación musical, la gente no era tan purista y se le dio por ser creativos y arriesgarse musicalmente, marche, y en el metal sucedió también. De ahí salieron, en la época de los 90, surgieron todas las tendencias musicales del metal que hoy conocemos. Antes habían como tres o cuatro, después de los años 90 habían 20. Los 90 fueron un periodo muy bacano artísticamente para todas las. Fue una revolución. Me parece que los 80 fueron muy estrictos, ¿no? Muy
Fueron
así
muy
como.
corporativos, los 90
Eso.
se abrieron un poco más. Vamos a
Exacto.
meternos en el 91. Miren, hay una cosa clara, el grunge no cayó como un meteorito sobre el rock y destruyó todo. Digamos
No.
que no. Digamos que el grunge sí entró, pegó, golpeó muchísimo al hard rock o al hair
Fue la
metal, como le quieran
estocada.
decir, pero no necesariamente lo borró del mapa. El hair metal, el glam, todo lo que era Bon Jovi, todas esas bandas que dedicamos unos varios episodios hace poco dominaban la escena. Cuando de un momento a otro aparece todo el movimiento del grunge, que ya lo vamos a ver en orden de los discos, ya venía como que moviéndose en Seattle, pero hay unos discos claves que dispararon todo. No, reventó todo, no fue una muerte instantánea. Todo
No,
ese LA glam no murió de un momento a otro. Las guitarras que dominaban el rock se fueron apagando paulatinamente. Ahora, ocurrió muy rápido, hay que decirlo. Pero digamos, no que en el 91 se apagó, no. O sea, duró unos 1, 2, 3 añitos que desestabilizó todo el glam rock hasta que lo terminó acabando en muy poco tiempo. Pero
sí.
digamos que no fue que lo desapareció. Todavía alcanzaron a aparecer unos discos importantes de hard rock y de glam
Correcto.
en el año 91 como tal. Pero sí, digamos que el 91 sí fue clave, y prácticamente ya para el 92 ya no teníamos nada. Ya nos vamos a encontrar con un disco que nos parece que le dio un aliento importante al hard rock. Pero sí, sin lugar a dudas, todo se fue acabando paulatinamente.
Machena,
Pero dígame.
yo creo que el tema del hard rock melódico del que hemos hablado en los días anteriores, desde el primer día del hard rock existió otro género que iba al ladito, que es el thrash. Metallica se volvió gigante, mucho más grande que esas bandas melódicas, y era música más agresiva. Esa música también proliferó, también prosperó, y fue una gran competencia, un gran contrapeso a la, a esa cuestión idealista y fantasiosa de la rumba, del lo que ha sido llamado el hair metal. El metal venía pegándole duro porque Metallica era muy comercial. Me parece que gran parte del cambio de imagen y de forma de decir es el intermedio que hacen Guns N' Roses cuando salen con la apariencia, pero está claro que no son ni Motley Crue, ni Rad, es una cosa más poderosa, más pesada, y ahí es donde se acaba pues esa estética que nunca más volvimos a ver. Se puso un poco más oscuro todo.
Correcto.
Y ahí es donde llega pues...
Hay unos meses claves, y son, digamos que meses de agosto y septiembre del año 91, había una avalancha de música alternativa. Los años 80 habían terminado con toda esa maquinaria del mainstream y de la música absolutamente comercial, pero de alguna manera el rock necesitaba un shake-up, necesitaba como un como que lo espabilaran, como que movieran toda esa escena, como una revolución. Y nadie realmente vio venir el movimiento del grunge. Nadie lo vio venir, ni siquiera todo lo del rock. El otro día leía una entrevista que daba Dave Navarro, ex James Addiction y ex Chili Peppers, que decía que cuando la década de los 90 se estalló, nadie vio venir la década de los 90 musicalmente. O sea, y sobre todo, nadie vio venir todo el movimiento del grunge y la música alternativa. O sea, ni siquiera cogió fuera de foco las disqueras. Fue un movimiento que no... Las disqueras le dieron un empuje y se montaron en el bus, pero eso se le estalló, como quien dice, finalmente en la cara. Los periodistas de rock, los rock journalists, siempre suelen marcar tendencias en la música. Toda esa información que uno ve de bandas trendy y de grupos que vienen, de alguna manera los rock journalists, los periodistas de rock, le influía. Van marcando uno, claro, el camino de las cosas sin que uno sienta.
De la mano de las disqueras, ¿no?
También. Claro. Y los journalists siempre habían sido muy reacios con el hard rock. Nunca les había gustado el hair metal. Siempre habían criticado, después de haber tenido esas bandas psicodélicas, musicalmente complejas de los años 70, sí, pues para ellos les dolía que el rock hubiera sucumbido en maquillaje y pelos largos y canciones un poco fáciles y la vida del sexo, rock y rock and roll típica de las canciones del hard rock.
La revista Rolling Stone jamás apoyó el hard rock melódico de los 80s. Nunca.
Entonces esos periodistas de rock se influenciaron mucho, pero independientemente de eso, el hard rock dio su pelea porque seguía siendo negocio. Y la prueba es que todavía sigue siendo negocio. Hoy no podemos comparar años después el grunge versus el hard rock porque lamentablemente el grunge sigue, prácticamente se murió, no solo porque el movimiento pasó, sino porque los grandes ídolos del grunge murieron. El único que queda es Eddie Vedder de Pearl Jam, pero la mayoría, todos murieron. Cobain, Chris Cornell, todos sobreviven escasamente de ese movimiento del grunge, Eddie Vedder y uno que otro por ahí.
Billy Corgan.
Y Billy Corgan, pero Smashing Pumpkins era y no era del grunge.
En el límite.
Era en el límite. Muchos, o sea, Melancholy and Infinite Sadness no es un disco grunge. Digamos que...
Pero es una banda alternativa,
sí,
totalmente.
No confundir. Son dos cosas diferentes. Me refiero al grunge. El grunge sí, prácticamente se murió porque solamente queda Eddie Vedder. Ahora, Pearl Jam sí supo evolucionar del grunge. Pero mire, junio 17 del año 91. Todavía no había estallado todos los cohetes del cambio musical. ¿Qué estaba pasando? El 17 de junio, Van Halen llega al número uno de listas con el Fuck, el For Unlawful Carnal Knowledge. Ese álbum llega al primer lugar de ventas. Es el último número uno en ventas de álbumes de Van Halen. Un disco bastante interesante.
Increíble.
Súper bien hecho, muy maduro musicalmente. Por otro lado, o sea, fíjese, y Van Halen en esa época no representaba el hard rock, pero sí, de alguna manera, era como parte indirecta del movimiento. Por otro lado, Bryan Adams llegaba al número uno de las listas con una canción llamada Everything I Do It For You, producida por Robert John Mudlange, pero una baladota de esas súper dulzonas que lo alejaban mucho del estilo
de
Kids Wanna Rock, de Summer of 69, de Run To You, un disco meloso, mejor dicho, empalagoso.
Lo perdimos ahí.
Pero la canción fue un hit. 8 semanas.
Y se hizo multirrecontramillonario.
Scorpions lograba el éxito más importante de su carrera en Estados Unidos con Winds of Change. Yo me acuerdo que se edita ese álbum y ese disco, el primer single, no funciona. A mí me regalan el disco. Yo trabajaba en Radioactiva Barranquilla y teníamos un programa en la noche, cuando todavía no era Planeta Rock, que las ciudades competían por canciones por batallas de canciones. Y yo estaba enganchado con Scorpions y las baladas rock seguían estando muy fuertes. Motley Crue, todas las de Guns N' Roses. Y cuando llegó el álbum de Scorpions, yo dije, aquí en este disco tiene que haber una balada. Y yo me puse a escuchar todo el disco y me encontré Winds of Change. Y la lanzamos incluso antes que se volviera un fenómeno en el mundo, chistosamente. Winds of Change fue un éxito gigante y llevó a que ese álbum de Scorpions, Oñoro, vendiera 10 millones de copias. Pero Scorpions, óigame, Scorpions era el sonido viejo y clásico todavía de la década de los 80. Y Winds of Change era la típica balada hard rock, de pronto no melosa, pero no amorosa, sentimental, pero sí era el corte típico clásico de balada rock, ¿no?
Ese es un tema. Yo no estoy tan seguro, Marche, que en los Estados Unidos ese haya sido su más grande éxito. Lo que sí es real.
Sí, claro. Winds of Change en Estados Unidos, sí.
Es más. Es el himno y la antesala de la caída del muro de Berlín. Y esta es la canción. Dicen, hay archivos X por montones que dicen que es una canción dictada para que ellos la cantaran para expresar
esa. Es una bobada que se inventaron por ahí.
Bueno, por eso. Pero esa canción fue un himno de la paz, los vientos de cambio,
claro.
Eso antes
la época de Gorbachev, la perestroika y todo el tema.
Y el antecedente de esa canción es esa gira que ellos hacen por Rusia, que le sacan un documental y ellos venían preparando la vaina y cuando sale la canción es un hito a nivel mundial, es su más grande canción a nivel mundial, pero no estoy tan seguro, Machena, que en Estados Unidos haya sido
sí,
tan
sí,
fuerte.
Sí, fue, claro, fue top 10, la canción fue muy exitosa. Muevo a otro disco que salió previo al estallido que van a oír, y es Extreme. Lanza un álbum que tiene More Than Words, que le dijeron a Nuno Betancourt que si estaba loco, que se iba a tirar el grupo por lanzar esa balada. Llega al número uno, Extreme se hace famoso con el Pornograffiti, y solamente logra esa canción como éxito y otra que se llamaba Wholehearted, y hasta ahí llegó el grupo. Pero finalmente era More Than Words, era la típica baladita rock, incluso mucho más acústica, pero mantenía la línea de las bandas de rock haciendo baladas. Y en el movimiento de la música alternativa pura y dura, ya no de esas baladitas tipo Scorpions y Extreme que dominaban la escena, R.E.M. publicó el más exitoso comercial disco de su carrera, el Out of Time, el álbum de Losing My Religion y de Shiny Happy People, obra maestra de la música alternativa de los años 90.
Marche, otro disco que es una gran explosión del 91, Innuendo de Queen.
Ese es otro disco.
91.
Antes de meternos, digamos que a la locura de los discos grandes de ese año, porque yo los tengo como un orden, Innuendo de Queen fue absolutamente exitoso en Europa. En Estados Unidos no existió ese disco realmente. Y era ya un Freddie Mercury muriéndose ya en las últimas, por así decir.
Así es.
Mr. Big publicó el Lean Into It, el álbum que tenía To Be With You, Oñoro. Un tremendo disco, una tremenda canción. Típico todavía sonido hard rock. Todavía fíjese que habían coletazos del movimiento.
Mire, White Lion, Main Attraction.
Alanis Morissette publicó una obra maestra de la música alternativa y fue su álbum debut, el Jagged Little Pill. Apareció en el 91, 30 años después.
Mache, este no es el Jagged, este es
Ah,
el
no,
primer
este.
álbum de ella al solitario. Nacía como artista, el Jagged es en
Nacía
el
como artista,
95.
perdón, sí, corrijo. No era el Jagged
Sí.
Little Pill, nacía como artista. Y este disco no fue muy exitoso, entre otras cosas.
Pero por ejemplo, Lenny lanza su Mama Said, ahí ya empieza ya sale Massive Attack.
Smashing Pumpkins publica el Gish, que es uno
Sí,
de sus
señor.
primeros discos, pero
Exacto.
ahí todavía no sonaba tan grunge.
Sí, todavía no.
Todavía no sonaban tan grunge, eran alternativos. Ellos tuvieron un disco muy grunge, el resto de los siguientes no. Pero miren, Skid Row publica el Slave to
Slave
the
to Granny.
Green, que
Uf, muy
cumple
bueno.
30 años, lo publicó un 11 de junio. Y
Excelente.
ese disco, acuérdese que la gente lo ama, pero ese disco no tuvo éxitos. Así como el primero tuvo dos canciones gigantes que fueron muy famosas. El siguiente disco, el Slave to the Gram, pegó Monkey Business, pero ni siquiera fue tan
Wasted time.
exitoso. Y
Sí,
Waste,
no, no,
pero no
porque era
fueron éxitos.
muy
N
pesado,
muy duro. Lo hablamos
sí, pero
aquí
oye,
hace un
y
programa.
suena tan bien ese disco, pero ellos insistieron, ellos se separaron de esa ola Bon Jovi, ellos se oscurecieron, aumentaron su calidad, su sonido, pero la gente no quería, no, su onda no era la onda de la gente, tenaz,
Claro,
tenaz,
era una banda muy buena, respetada. El álbum
buenísimo.
anterior había pegado I Remember You y 18 and Life, pero este disco nuevo ellos hicieron todo lo contrario. Dijeron, vamos a
Sí.
volvernos más pesado. Y aunque el disco debutó en el número uno en ventas en Estados Unidos, sin embargo, el disco no tuvo el mismo nivel de éxito que el álbum anterior.
Correcto.
Inclusive Monkey Business sonó en algunas emisoras de radio de rock, pero no llegó a ser un éxito que hizo el mainstream o el paso hacia el pop. Mire, Green Day,
Sí,
Oñoro, publicó
señor.
ese álbum increíble. En el 91 Green Day preparaba, o sea, la nueva generación
Nacía esa
del punk,
generación,
el nuevo
señor.
punk o el punk pop o el new punk o como le quieran decir, empezaba a explotar. Y
Ay.
Green Day publicó ese año dos discos. En julio, primero, había publicado el 1039, que era un disco que compilaba lo que ellos habían hecho en grabaciones sueltas, y al final de año alcanzaron a
El
publicar
Kerplunk.
el Kerplunk, el famoso Kerplunk. Lo publicaron el 17 de noviembre. Miren lo clave que fue el 91, que
Sí.
fue el Kerplunk fue un disco absolutamente icónico dentro del género que estallaría muchos años después, Oñoro.
Sí,
Pero
señor.
mire el nivel de importancia de los 90. Y si usted le dice los 90, este disco pasa por desapercibido. Pero
Sí,
para un
no, no, pero aquí
fanático del neopunk,
nace.
tiene claro que ese año nació Green Day con toda.
Y esta es una escena que nace poderosa, totalmente independiente y sin internet.
Total,
Entonces,
total. Y sin internet. O sea, con un
sí.
internet muy incipiente.
Así es.
Tom Petty sigue todavía muy fuerte. Publica Into the Great Wide Open, un gran disco.
Correcto.
Los Spin Doctors, que era una banda típica de música
Sí.
alternativa de Estados Unidos, lanzan el único disco importante de su carrera y pega dos palos. La primera, Little Miss Can't Be Wrong, y el segundo, que fue un trancazo, que se llamó su gran canción, su más exitosa de todas, de los Spin Doctors, que se llama. ¿Cómo?
Can
Little
be
Miss Can't Be
wrong.
Wrong, y la segunda, que fue la famosa de ellos. Ay, ¿cómo se me va a olvidar? Lo acabo. Se me acaba de venir a la mente. ¿Qué pasó? Espéreme, espéreme, espéreme. Y Two Princes, por favor.
Two Princess,
Two
sí,
Princes, que fue su gran
señor.
éxito, por supuesto. Esa banda tuvo ese disco y desapareció.
Oye, Marchina.
Representaba el sonido alternativo donde estaba R.E.M., donde estaban todas esas bandas.
Pasó una cosa muy tesa también, no tanto en el rock, obviamente, pero Michael Jackson hace una cosa gigante en el 1991, que es
El
el video
Dangerous.
de Black or White. Ese
Sí.
video que lo lanzó supuestamente en vivo para
Pero
500
venga, venga, venga,
millones
venga.
de
No se me vaya
personas.
al pop. Véngase para el rock otra vez.
Y firma un contrato de 1.000 millones de dólares.
Sí, pero
Dólares.
venga, venga, véngaseme para el rock. Porque ahí sí,
Vamos
ahí
para el
lo
rock.
pierdo. Mire lo que
Pues.
empieza a pasar. Empieza el decaimiento de los grupos de rock ya más tradicionales. Bad English, el grupo que había formado Neil Sean de Journey, con Jonathan Cain también de
Sí.
Journey, John Waite de The Babies. Ese grupo que habían formado publica un nuevo álbum que fracasa después del anterior que había sido muy exitoso.
dos cancioncitas.
El Backlash chéveres. Suena medio dos canciones, pero no pasa mucha cosa en comparación con el primero. Y ahí muere el grupo. El álbum de Tesla que publican, el Psychotic Super, fracasa. No le va bien.
Esa es otra banda ay Dios. Es el mismo caso de Skid Row.
Claro.
Son geniales, increíbles. La canción Love Song es increíble. Pero algo sucede en la magia de su música que no es suficiente. Todos sabemos que Tesla es gigante, increíble, pero conocemos dos.
Pero mira, Ñoro, durante ese 91, los grupos de hard rock, cuando publican Nevermind, que ya vamos a caer a ese momento, ya nos devolvemos, los grupos de hard rock quedaron pero perdidos, no sabían qué hacer. Y lo único que atinan con hacer es sacar compilaciones de éxitos. Bien. Aparece uno de Poison en vivo, que se llamaba Swallow This, un álbum en vivo de Poison. Motley Crue lanza el Decade of Decadence, ¿se acuerda? Que era su compilado de grandes éxitos. Y Rat lanza también su disco de grandes éxitos. Ahora, ¿por qué también sacaban éxitos? Por uno, porque estaban perdidos musicalmente. Y dos, porque con la explosión del CD, la gente mataba por los discos de grandes éxitos. Porque era tener...
Lo que primero sale son las recopilas. Uh-huh. Y después empiezan a...
reeditar todo.
Pero entonces salen los grandes éxitos de REO Speedwagon, los grandes éxitos de Toto, los grandes éxitos de todas esas bandas de los 80. Claro,
porque eso era la explosión del CD.
¿Te acuerdas, Marchena, que venían en una... pues el empaque era como de cartón, tenía el largo del LP.
Largo.
No era profundo.
Era porque no existían los muebles para CD en los almacenes, entonces les ponían una caja larga para poder ubicarlos en los mismos muebles de vinilos y quedaran altos, porque no existían los muebles de CDs. Cogieron por sorpresa a los almacenes de música en el mundo. Oñoro, Genesis lanza en el 91 su último gran disco, el We Can't Dance, y entre otras, el último disco con Phil Collins. Sale para final de año, el 10 de noviembre. Ese disco es un totazo, pero un hit gigante. Tiene como 4 éxitos y entre otras, generó una gira que terminó acabando con Genesis, porque prácticamente estuvo como 2 años de gira, pero fue el último disco de Phil Collins con Genesis. Genesis volvió a grabar un álbum años después con otro vocalista que fue un fracaso, llamado Calling All Stations, si no me equivoco. Y cierro, Oñoro, de los discos, digamos que más famosos, porque vamos a entrar como en la crema poderosa de los grandes discos.
Eso.
En el noviembre 18, U2 lanza el que consideran el mejor disco de su carrera, que es el Uptown Baby.
Sí, esa es la mezcla perfecta de su influencia alternativa, porque después con su grupa parece que se pasan mucho y en pop ya no saben, bueno, no sé.
Sí, ellos tienen tres discos que es una trilogía, que es el Uptown Baby, el Suropa y el Pop. El mejor, por supuesto, es el Uptown Baby. Es una obra maestra. Es una combinación de rock del que ellos tenían, rock alternativo y electrónica. Suropa se carga más a la electrónica y el pop se carga más al disco y a la electrónica ya demasiado. Pero la obra maestra es el Uptown Baby. No solamente por lo brutal del disco, que para mí es superior para mí al Joshua Tree musicalmente. Pero sí, Uptown Baby es una cosa loca. O sea, es el mejor disco de U2.
Uh-huh. In Excess, Live Baby, Live Baby Live.
Claro,
Live Baby Live es un juego ahí de palabras con la canción.
Que es otro grandes éxitos de un grupo que había sido muy grande en la década de los 80. Es la típica, ¿sí vio?
Sí, la cajita de Jeff Beck, que es como un estuche de guitarra. Becology también es un discazo. El Pandora's Box de
la caja de colección de Aerosmith. Correcto. Bueno,
el CD volando.
Pero, ¿qué estalla? ¿Cómo es el estallido de las 7 semanas mágicas de los años 90? Estallan el 12 de agosto del 91, cuando Metallica se manda el álbum negro. ¿Ok? Momento, Metallica se convierte en la banda más grande de rock sobre el planeta, producidos por Bob Rock, vendieron 5 millones de copias el primer año, Ñoñoro. 5 millones de copias el primer año vendió el álbum negro. Vendió un millón de copias la primera semana. Imagínese. O sea, eran absolutamente masivos.
Es muy esperado el disco, muy criticados supuestamente por sus fans por demorarse tanto haciendo el disco, y cuando sale es una explosión mundial.
Y a otra cosa importante, este disco cambió la radio, porque la radio no ponía nada fuerte y tanto era la expectativa. One nunca sonó en la radio de Estados Unidos, en la radio pop, nunca, Oñoro, ni por error. Sí, cuando salió el álbum negro de Metallica, el fenómeno fue tan grande que la radio pop, donde sonaba Michael Jackson y Madonna y todas estas vainas, no resistió el fenómeno y le tocó salir a tocar Metallica. Enter Sandman lo tocaron tímidamente, aunque sonó, pero The Unforgiving fue un totazo gigante. Uy, claro, y al igual que Nothing Else Matters, ¿no?
Nothing Else Matters, eso... Uh-huh. Eso era, yo creo que eso en realidad es lo que acaba con ese hard rock melódico, unas bandas que no son, que es otra cosa, ¿no? Es un poco más oscuro, más, pueden sonar suaves, como estas canciones que estamos mostrando, uh-huh, pero es toda otra vibra, y esa vibra es la que acaba con lo otro.
Sí, le daba un golpe demasiado fuerte, o sea, es que no solamente el hard rock, claro, Metallica vio... Se volvió un grupo masivo que hacía ver ridículos a los que se maquillaban. Hacía ver ridículo a Motley Crue, hacía ver ridículo a Poison.
De negro, como de luto, como mala onda.
Claro, les pegó muy duro. Entonces, ¿listo? Ese es el primer bombazo. Metallica se convierte, miren el tiempo, agosto 12 del 91. Ahí Metallica se convierte, ¡pum!, en la banda más importante del momento.
Pega primero.
Pero miren cómo esto empieza a... Miren lo que termina pasando. Agosto 27, ¿vale? Un par de semanas después. Miren los discos que se aparecen. Publican el Temple of Doc, que es el disco tributo donde estaban todos los integrantes de Pearl Jam y Chris Cornell cantando, ¿vale? Y también Eddie Vedder invitado. Por esos mismos días, ese mismo agosto 27, publican el 10 de Pearl Jam, imagínense.
Sí, señor.
El 10 se publica primero que el Nevermind, pero cuando lanza, la diferencia entre el 10 y el Nevermind es que el Nevermind fue un disco brutal desde que salió. Partió todo la radio y las ventas. Sí, el 10 de Pearl Jam fue...
Ya estaba lista la industria.
Ya estaba la industria, exacto. Sí. Y había más... Rum rum, por así decir, la gente estaba hablando más de Nirvana la próxima gran cosa que necesariamente de Pearl Jam. Entonces, Pearl Jam, el 10 se publica primero y no explota un poquito después. Rush publica también un disco que no es Road muy exitoso. Bones, ¿no? ¿Ah?
¿Ese es el Road of Bones?
Sí. Dire Straits publica su siguiente disco después del Money for Nothing, que se llamó On Every Street, que es un fracaso de disco. Bob Seger, que había sido gigante, publica The Far Inside y no pasa nada. Fíjense cómo grupos que venían de ser grandes de los 80 se empiezan a quedar porque Metallica se estaba tragando todo.
Sí, señor.
Septiembre 17, cinco semanas después de haber salido el álbum negro de Metallica. El mismo día sale el Guns N' Roses Youth Revolution 1 y 2. Y se bajan cuatro semanas después del primer lugar, se bajan al álbum negro de Metallica. Pero logran usted mirar las listas y mirar entre los cinco discos más vendidos a dos álbumes de Guns N' Roses y un disco de Metallica. Imagínese el momento tan rockero, Ñoro.
Sí, ahí hay una... Ahí pareciera que hubiera una coincidencia. ¿En qué año sale el Appetite for Destruction? ¿En el 88?
Sí.
Uh-huh. El Injustice for All de Metallica es igual del 88.
Claro.
Las bandas se demoran exactamente el mismo tiempo y lanzan casi que en simultánea su disco tan esperado.
Claro, y lo peor del caso, como para terminar de rematar, se unen y salen de gira juntos. Metallica y Guns N' Roses, imagínese. ¡Boom! O sea...
Increíble.
Increíble. Pero oiga, Ñoro, ese mismo día se lanza un álbum de Hole que ya se estaba calentando el primer álbum de Hole, el primerito, el Pretty on the Inside, el primer álbum de Hole, el de Courtney Love, que tuvo muy buenos comentarios. Entonces, mire todo lo que tenía la escena del grunge arriba. El Temple of Doc, que terminaría siendo una locura de disco. El Tender Pearl Jam, ya estaba Hole con su disco en solitario, pero el hard rock no se daba por vencido. Y Ozzy publica su mejor disco en años, el sí, No More Tears, de la mano de Zakk Wylde como nuevo guitarrista y con la ayuda de Lemmy Kilmister, que compone gran parte del disco. No More Tears, que era la recuperación de Ozzy, porque Ozzy venía del desastre oñoro. Ozzy venía de haberle pegado prácticamente, de haber intentado matar a Sharon, a su mujer, en un concierto. Adicionalmente a eso, Ozzy venía también de un problema, de una rehabilitación de drogas.
Estaba flaco ahora y anunciaba su retiro, ¿no?
Claro, porque él le había prometido a Sharon que sacaba este disco, hacía una gira y se retiraba. Pero cuando Sharon vio que Ozzy revivió con este disco y con lo que le gusta la plata a Sharon, pues Ozzy no se retiró. Pero hizo gira de despedida. Pero es que Zakk Wylde y Lemmy Kilmister le compusieron... Este es el disco de Road to Nowhere, de...
I Don't Wanna Change the World.
I Don't Wanna Change the World, No More Tears, y de Mama, I'm Coming Home.
Y Mama, Mr. Tinker Jane. Este es un álbum, recuerdo, Machena, pocos álbums, esperé escucharlos y ir a comprarlos. Cuando escuché este disco, es impresionante, todo el disco es buenísimo, suena del carajo. Ozzy es un tipo que durante esos años que estuvo, después del Diary of a Madman y de Blizzard of Oz, que son pues sus discos más, los mejores, de todas maneras él siempre tuvo un palo. Él tuvo Bark at the Moon, después tuvo Shot in the Dark, se mantenía con un sencillo y que era popular y él se iba de gira y tocaba y tal, pero este es un disco definitivo.
Este disco es un totazo, este disco es demasiado bueno.
10 años después, porque Blizzard es del 81 o del 80, 10 años después se recupera con este. Este es un disco que, si usted le gusta hard rock y no lo ha escuchado, el No More Tears de Ozzy, escúchelo completico. Este es una
belleza. Venía de sacar 3 años atrás el No Rest for the Wicked, que no le fue muy bien, el de Crazy Babies, el de Miracle Man. Ese disco fue regular son, pero explotó con el No More Tears, oñoro.
Muy buenas canciones, unos videos increíbles, una gira que tiene video y el video es como en cine. Eso hizo que Ozzy reinara como por 3 años, porque el hombre sacó, mira, él saca el No More Tears, después saca el Live and Loud en doble CD, saca el video y enseguida pega con el Osmosis, que es un discazo también. Él duró 5
pero vea, o 6 años. No se me vaya. 17 de septiembre, Ozzy Osbourne, No More Tears, Guns N' Roses, Use Revolution 1 y 2, y Hole, todavía el grunge no había explotado. Una semana después, septiembre 24, ojo a los lanzamientos, el mismo día se lanzan Red Hot Chili Pepper, Blood, Sugar, Sex and Magic, producido por Rick Rubin, debutando con casa disquera nueva, debutando con Warner. La obra de arte, el disco de Give It Away, el disco de Under the Bridge. O sea, el disco de Chili Peppers. No eran nada grunge, eran lógicamente una fusión de funk y música alternativa. Un álbum icónico. El mismo día, ¿no? Soundgarden publica Bad Mother Finger, oñoro. Para que usted haga idea. Y ese disco de Soundgarden no los convierte a estrella. Ellos se convierten en estrella en su siguiente álbum. Correcto, el Bad Mother Finger, la gente lo termina apreciando, la crítica con el tiempo, pero ellos no estallan.
Rusty Cage está aquí, ¿no? Rusty Cage. Si no estoy mal, está aquí ese tema que tenía su buena...
Pero el 24 de septiembre se lanza el disco que cambia la historia del rock.
El mismo día, Marche.
El mismo día de Blood Sugar Sex and Magic. Una semana después del Use Revolution, Nirvana lanza el Nevermind, oñoro. Y ¡pum! La industria de la música cambió para
Camilo
siempre.
Camilo Pop en el programa de la noche. ¡Uy, les tengo la última banda! ¡Qué locura!
Ahora,
Smell Like Spirits.
Nevermind no llegó al número uno no debutó en el número uno. El número uno era Metallica, Guns N' Roses y todas esas bandas apoderados que ya venían con atrás. Metallica llegó al número uno hasta el primero de noviembre. Se tomó prácticamente cuatro meses en llegar al número uno, tres, cuatro meses. El Nirvana, el Nevermind, se tomó hasta el primero de noviembre que llegó al número uno. Pero en el momento que salió Oñoro, partió la industria en dos. Ahí murieron, ahí en ese momento sí, el todo lo que fue Poison y todas esas bandas hicieron, se deshicieron.
Pero ahí está Marchena, el 24 de septiembre, si todos estos discos alternativos que estamos viendo se lanzaron el mismo día con diferentes disqueras, esto no es una coincidencia, esos manes echaron por la borda todo ese poco de
ahí detrás de todo esto estaba, ahora mire, mire lo estratégico de la disquera de Geffen Records. El presidente de Geffen Records se llamaba Ed Rosenfeld y él dice que ellos no vieron venir el fenómeno de Nirvana. Ellos suponían que iban a pasar algo con el grunge, pero no lo vieron venir. Porque es que el disco estrella de ellos no era el Nevermind. Su disco estrella era el Used to Illusion de Geffen Records. Ese era su disco estrella. El disco estrella no era ese álbum. Pero es que ellos lanzan Nevermind y listo, vaya la guerra y el video chévere y pues bien. Pero ellos no vieron venir que Nirvana iba a ser lo que fue, ¿no? Y les cambió absolutamente toda la historia.
Oye, Marchena, hay un disco que yo sé que de pronto no cabe, pero que es uno de los discos de... Que esto no es pop, pero lo es, y es rock también, muchas cosas. El Stars de Simply Red.
No, eso es música pop, pero es un disco que venía de Inglaterra y toda la historia, pero esa es otra cosa.
Exitazo, esto es una cosa increíble, esta música que hay ahí.
Pero mire, Oñoro, el mismo año, o sea... Nirvana y el Tender Pearl Jam estalla, ya el Tender Pearl Jam estalla de la mano de Nirvana porque ya hay un movimiento y estos discos venden, antes que se acaban el año venden 1,000,000 de copias, pero el de Soundgarden no, acuérdese lo que le dije, Soundgarden se queda, no estalla, los que pero venden 1,000,000 de copias son Nirvana y Pearl Jam, el Bad Motor Finger solo no pasa nada, solamente hasta el 93 estallan con el siguiente disco, pero ahí ya el grunge estaba en pleno, Oñoro. Nada que hacer. Estaba en plena apogeo.
Archie, el 91 también es el año de NWA, ¿no?
Sí, toda la parte del hip hop que empieza a estallar por el otro lado. Pero estamos hablando de rock. Correcto. Venga, no se me vaya para el otro lado. Adicionalmente a eso, ocurre un fenómeno típico. Cuando las disqueras ven que estalla todo el fenómeno del grunge,
y dicen línea
que viene toda esta historia... Las disqueras se vuelven como locos a buscar grupos de Seattle y a firmar lo que se apareciera. ¿Y sabe qué pasa, señor? Ahí es cuando muere el grunge. Empiezan a despedir todas las bandas de glam. Todas les cierran los contratos. Muchas acaban los contratos, otros no los renuevan. Y todos querían firmar bandas que sonaran como Nirvana. Ahí muere de un tajazo. ¡Pum! Todas las pequeñitas, todas las Great White y todas esas vainas murieron. Y ahí prácticamente quedaron, fueron los grandes nombres, pues los Poison, los Motley Crue, pero así quedaron fue que se vinieron al piso, porque claro. Poison no volvió a pegar, Motley Crue hasta ahí llegó y de ahí para adelante. Solamente el que realmente sobrevive en ese movimiento es, bueno, Bon Jovi, que lo hace muy bien, no enseguida, sino...
Muy poderoso que desde siempre, ¿no?
Bon Jovi saca después otro disco que le cuesta mucho trabajo, el These Days, ¿se acuerda? El álbum de Keep the Faith.
Es excelente, pero sí.
Pero no tiene el mismo nivel de sus discos anteriores. Y el único que da la guerra es Guns N' Roses, pero es que Guns N' Roses murió ahí. Porque el siguiente disco del Guns N' Roses fue el Spaghetti Incident, que fue un álbum de covers, y ahí, chao. El grupo,
oye, pero luego también el Keep the Faith, ahí también ahí se ve complicada la cosa en el Keep the Faith, no, también.
Ellos con el These Days, que se llama ese disco, el de Keep the Faith, no, ese disco fracasa.
El 92, ese disco, bueno, en Colombia,
pega Cama de Rosas, Bed of Roses, que el Bed of Roses, bueno. Pero ese disco no tiene el nivel de los álbumes anteriores de Bon Jovi, para nada, cero.
Sin embargo, le pega durísimo con ese grandes éxitos que saca, ¿no?
Claro.
Está uno de los
Pero ese es después. El Crossroads es mucho después. ¿Sí me entiendes? Es después. Y ya era ya un Bon Jovi de pelo corto. Acuérdese, la portada del Crossroads era John Bon Jovi de pelo corto. Eso era, claro, todos era todos negaron su pasado peludo, Doñoro.
Sí. Todos. Los echaron de la casa y les tocó trabajar.
Claro, acuérdense que Metallica, tiempo después, cuando saca el Load, se cortan el pelo también, ¿no? Sí. Las melenas acaban. Ahora, a todas estas que hacían los ingleses, nacía en el 91 Blur con el Lizard, el primer álbum, en agosto del 91. Comenzaba el movimiento del Britpop. Y también la electrónica estallaba. The Prodigy y Massive Attack empezaba a nacer en el mismo año 91. Los ingleses no se tragaron el grunge, no porque no les gustara, sino que en su orgullo no podían soportar otra segunda ola, porque el hard rock realmente no fue tan grande en Inglaterra, salvo Guns N' Roses y todo, pero todos estos Poison y Motley Crue, Marche, ellos no fueron grandes en Europa, Oñoro, y menos en Inglaterra, eran americanos, salvo Guns. ¿Pero qué pasó? En el 91, cuando se le vino el grunge y estalló en la cara, los ingleses dijo, no, mano, nos van a dar otra limpia otra vez.
Y... Marchena, ¿sabes? Pensando muchísimo, tú sabes que el CD es tan pequeño y pesa tan poquito y es puro aire, ¿no? El transporte de los CDs ayudó a la masificación de la
claro,
música.
Claro, totalmente de acuerdo, Ñoro. Sin el lugar costo. A dudas. La importación del CD era mucho más fácil. Importar CD era mucho más sencillo. La carga. El vinilo vale tanto en nuestros países porque no se produce en nuestros países, en Latinoamérica, sino que se produce en Alemania y en Estados Unidos. La mayoría de los vinilos que usted compra son de Alemania, son importados de Alemania. Y los gastos de aranceles y transporte y todo es demasiado costoso. Por eso es que el vinilo en Colombia... No, nunca va a prosperar, o en Sudamérica va a ser muy duro. Bueno, Argentina creo que tiene una fábrica de vinilos que está por ahí intentando sacar adelante, pero es muy costoso, señor.
Marche, ¿qué día muere Freddie Mercury?
Espere,
¿Primero de noviembre del 91, tal vez?
Creo que sí.
Porque mira, el 28 de octubre se lanza el Greatest Hits 2.
24 de noviembre del 91. Ese día fue Freddie Mercury. Correcto.
Ya. Entonces, un mesecito antes sale.
Pero acuérdense que ese disco fue Europa. Queen no existía en Estados Unidos. Los gringos se olvidaron. Es que inclusive cuando muere Freddie Mercury.
Tenían contrato. Hollywood Records, ¿no?
Sí, eran distribuidos, pero después. Hollywood Records fue mucho tiempo después. Oñoro, Queen no existía desde el álbum The Game. Chao, no existían. Los gringos no sabían. Lo que revive a Queen no es ni siquiera la muerte de Freddie Mercury. Es la canción de Bohemian Rhapsody en la película de Wayne's World.
Wayne's World, sí.
Ahí es cuando revive Queen, cuando una nueva generación redescubre Queen. Pero no por la muerte, ni siquiera por la muerte de Freddie Mercury, Oñoro. Ni siquiera.
La película de Highlander también le da un poquito...
Pero nada, Highlander es una película británica. En Estados Unidos con Highlander no pasó nada, Oñoro. Ese disco de Kind of Magic no sonó ni por las curvas. Sonó en Latinoamérica, porque Highlander fue grande en Latinoamérica. ¿Y por qué?
No, el video de Kind of Magic estaba en MTV.
En MTV, sí, olvídese, Oñoro. En MTV nunca sonó a Queen. El último video de Queen... Queen ni siquiera rotó a Want to Break Free como video. Ellos rotaron tímidamente a Radio Gaga y nunca volvió el MTV gringo a rotar a Queen. Ellos vetados. Chao. Los abrieron del parche. Sí, es que fue duro. Lo de Queen fue duro. ¿Qué tal el año, Ñoro? ¿Qué tal el 91? No, ya. Yo creí. Hasta aquí, ya. Imagínese. Eso fueron... Por eso es que yo digo que el rock cambió en 7 semanas. Entre el 12 de agosto y el 24 de septiembre. Entre el 12 de agosto y el 24, en esas 24, fueron 7 semanas, señor. Del agosto 12 al 24 de septiembre hay 7 semanas. El rock cambió su curso en 7 semanas, señor. 7 semanas.
¿Cuántos discos se habrán vendido en total en el 91? Yo recuerdo,
pero muchos discos, muchos.
Sí,
muchos.
No, eso es una cosa increíble.
No había piratería, nada, no. Eso es una locura, señor. Sí. Este es el gran año del rock. Inclusive yo creo que los 80s tuvieron sus épocas, los 70, pero nunca ha habido en la historia del rock un año donde
tantos palos y
donde
tantos
tantos grandes discos fundamentales hayan sido lanzados simultáneamente. Por eso es que la gente recuerda este año, que se cumplen 30 años, de esa época, y seguramente cuando sea agosto 12, que ya va a ser dentro de menos de 2 meses, pueden volver a revivir este episodio y pues caer en cuenta de lo que fueron las famosas 7 semanas que cambiaron la historia del rock por completo.
Increíble. Impresionante. Qué buenos tiempos. Este es un año súper fructífero. Muchas cosas coinciden al tiempo, ¿no? El tema de poder medir esas ventas en esas 14.000 tiendas en los Estados Unidos ya se volvía noticia. Yo creo que el cine se copió de Nielsen Soundscan y empezaron a decir, esta semana vendimos tanto, no sé qué. Se volvió una noticia saber cuántos tiquetes, cuántos discos. Y ese año fue increíble. Sony y Philips son los mismos creadores del CD, ¿no? Y del CD quemado también.
Ellos mismos
se lo inventaron. ¡Ay, Dios!
Muy bien. Locura. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Espero que hayan disfrutado y dense un paseíto por esa discografía maravillosa de los años 90. Y escojan ese disco que tanto les encantó de esos días. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Carlos Oñoro en Twitter, Marchena JR en Twitter, Roca Domicilio Podcast en Facebook e Instagram. Y síganos en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún otro episodio. Y si les gusta este podcast, recomiéndenselo a un amigo. Gracias, espero lo hayan disfrutado. Chao, Oñoro.
Chao.